El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Claro, pero si no me prendés la luz, yo, ¿viste? No siento que estoy en el aire. Ahí estamos. Bueno, empezamos un nuevo programa, el programa 19. Yo estaba confundido, pensé que ya estábamos en el programa 20. No, programa 19. Un grandioso programa y hoy vamos a hablar de pensamiento sistémico.
Wow. A mover las neuronas un poquito.
No tengo ni idea de lo que vamos a hablar, pero bueno, vamos a hablar de pensamiento sistémico. Por eso trajimos a alguien que sabe. Bueno, bienvenidos a Negodocio, como todos los lunes a las 14 horas. Los que se quieran comunicar por WhatsApp es el 4181-2116. Y si no, a Negodocio en cualquier lado que quieran encontrar, pongan Negodocio, lo encuentran en Twitter, en Facebook. Gmail es negodocio@gmail y demás. Ya tenemos algunos saludos que nos mandaron por las redes, pero primero quiero presentar a los grandes invitados que tenemos hoy, grandes por experiencia y por saber. Carlos Tomasino es presidente de Fundesco y presidente del Consejo Profesional. Bienvenido.
¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal?
Bien. Gusto. Con Carlos particularmente iniciamos en un momento de ciclo, algo que creó él en su momento que se llama Templarios de la Seguridad. Así ¿Hace es, cuánto fue? ¿Cuatro años? ¿Cinco años?
Cuatro años.
Creador de infinitos proyectos y demás, referencia con proyectos en la UTN, KS, bueno, infinidad. Ya leerte tu currículum sería como...
Cuando uno tiene demasiada edad... Tengo 100.110 años en binario, entonces es muy demasiado.
¿Y en Exa cuánto era?
¿Que en Exa 4A.
4A. La otra 4A. Vez dejamos el cumpleaños de 4A de Carlos. No, pero tiene infinidad de proyectos, un montón de contactos, amigos y demás cosas de proyectos que hacen, sobre todo a nivel académico. De hecho, hace a poquito me comentó que fue el primer gerente de sistema que hubo en la Argentina.
Así es. Wow. ¿Qué tal?
Mirá.
Sí, eso fue en el año 76.
76.
Y en realidad fue antes, porque lo que pasa es que el nombre gerente no se usaba. En el año 73 entro a trabajar en el Registro Nacional de las Personas, me recibo de licenciado en sistemas, y entonces ahí me nombran jefe de la División Sistemas del Registro Nacional de las Personas. Y ahí empecé, pero el título de gerente no lo tenía. Eso fue en el 76, cuando pasé a Siemens, que era una gran empresa. Terriblemente gran empresa en aquellos años. Se dedicaba, por supuesto, a todo lo que tenía que ver con electricidad y electrónica y los ferrocarriles y la iluminotecnia. Claro. Tenía cinco empresas y bueno, fue un gol de aquellos años.
Sí, también el tema de la gerencia o jefatura también depende del tipo de empresa, el tamaño, ¿no? Porque no hay...
Sí, era una gran empresa. Entré de casualidad porque justo era... Mira, te cuento, porque es gracioso. Justo era agosto del año 76. Seguramente tus oyentes son muy jóvenes, pero en aquellos años recién comenzaba el proceso militar. Entonces yo necesitaba irme al Registro Nacional de las Personas, en fin, es otra historia. Pero te encuentro la posibilidad de un aviso en la empresa Siemens y me postulo. Bueno, me hacen los test y demás. Llego a la última instancia, me dice, está en los dos finales. Y un día me llaman y me dicen, mire, su currículum es muy bueno.
Cuando empiezan así.
Vamos a elegir a otra persona porque es un licenciado en administración que conoce mucho más del tema. En la general,
licenciado en administración en sistemas, claro.
Y me fui a casa. Y a la semana me llamaron y me dijeron, mire, el licenciado en sistemas se fue a Venezuela. Vaya a saber por qué se fue a Venezuela en aquellos años, que Venezuela era un país razonablemente exitoso porque el petróleo era su boom. Y ello conllevó a que, bueno, que me convirtiera en el primer gerente de sistemas con título de licenciado, eso quise decir. En el primer, digamos, los licenciados en sistemas, o los, no había ingenieros en sistemas en aquellos años, no tenían posibilidades de acceder, y bueno, fui el primero. Claro. Y eso, bueno, generó mucho ruido historia. Después.
Hay una unos escritos que vos tenés en la parte del Museo TIC de fundesco.org.ar, y adentro hay un link al Museo TIC donde cuenta la historia. Contás brevemente en unas cuantas páginas cómo fueron tus inicios con la computación.
Sí. Bueno, eso es mira, hace tantos años que ya ni me acuerdo. Lo tengo que releer.
¿Para recordar o para repetir lo mismo?
No, para recordarlo, porque en realidad el que lo quiere leer lo puede leer. Claro. Es como cómo se inician las cosas en realidad, cómo desde una simple casualidad, como es buscar trabajo, cuando uno es joven, estudiaba ingeniería electrónica, y un día vi un aviso y dije, se necesitaban, era el año 64, se necesitaban programadores para computadoras electrónicas. Me llamó la atención, entonces con mi amigo Alberto Walde, que hoy es un hombre grande como yo, decidimos ir a averiguar qué era eso, hicimos un curso y estuvimos con las primeras personas que estuvieron cercanas a los equipos IBM 1401, que en aquel momento era una novedad porque tenían 10K. 10K bytes. Y entonces era un gran equipo. Bueno, aprendimos tarjetas perforadas, todo lo que se necesitaba para aquella época, hicimos los cursos y demás, pero no nos tomaron. Así que pasó un año largo para que pudiese ingresar en otra empresa grande, que en ese momento era muy grande, Pirelli. Y bueno, allí comenzó mi historia con la informática, después de muchos avatares.
Genial. Bueno, déjame presentar también a las columnistas que nos acompañan: Patricia Marengo, penelista, y todo lo demás que ella nos demuestra en cada uno de los programas. Bienvenida, Pato.
Gracias, Oscar. Gracias.
¿Estás nerviosa?
No.
¿Sos independiente? No.
No, yo soy de San Lorenzo.
Es San Lorenzo.
Bueno, sí, quería decir. Yo vine con la corbata de Boca por una promesa que hice.
Si ganaba Boca y perdía
arriba, me ponía la camiseta. No me puse la camiseta, pero me puse una corbata al tono.
Bien, bueno, ya ganó bastante River este año, para que ya está.
A veces las apuestas te matan.
Bueno, hablando de hincha de River, bueno. La otra columnista, Laura Curra.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
La psicofísica. ¿Está bien? La técnica psicofísica.
Técnica en armonización psicofísica.
Física, muy bien. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de lo que es en pensamiento sistémico. Como dicen, la suma de las partes es más que... No, el todo es más que la suma de las partes. Ese es el viejo dicho que todos intercambiamos cuando hablamos de sistema. Peter Senge, por algún lado, desarrollaba estos estereotipos, pero estaría bueno plantear o ver su punto de vista en esto del pensamiento clásico y cómo nos deformó o nos formó el estudiar sistemas, o desde su punto de vista, porque usted también estudió una parte de sistemas de otro punto de vista. Uh-huh. Psicofísico por un lado, penalista, y lo que vos desarrollaste.
Sí. ¿Sí? Y como contadora también.
¿Y cómo contadora vas a contar un punto de vista de sistemas desde el punto de vista de contadora? Sí. La miércoles. Esa no la escuché. Está bueno entonces escucharlo. Entonces, ¿qué les parece, Pato? ¿Querés vamos a arrancar como algunos disparadores?
Yo empezaría por qué es un sistema.
Ok.
Es un conjunto de elementos que interactúan con un objetivo. Ese conjunto de elementos que interactúan con un objetivo se desarrollan en un contexto. Y de visto de este lado, parecería ser todo es un sistema para mí.
Claro.
Yo nací en nací como producto de un sistema.
Un producto social.
Claro, un producto social del sistema social. O sea, y para mí la vida se desarrolla en forma de sistemas.
Y el ser humano es un sistema.
Es un sistema, exactamente. Interactuamos dentro del sistema sociedad. Interactuamos en distintos subsistemas, porque cada sistema se forma a través por distintos subsistemas, y cada subsistema tiene su relación entre los distintos elementos, y así más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, hasta que se ve el macro.
En Descartes en un momento no hacía hincapié en esta parte de la relación de las partes. Decía que un sistema o algo lo desarmaba, analizaba cada parte, y si se entendía cada una de las partes, después lo volvía a componer y entendía el funcionamiento del sistema.
Pero no es tan así, porque las...
No sé, la, contra Descartes.
Bueno, decían, ahora, ahora Descartes no está. Es racionalismo puro y el paradigma medio que está cambiando. O sea,
medio.
Y estamos en la transición, un paradigma no cambia. Decir, bueno, dejamos de ser racionales, ahora vamos a ser espirituales, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. O sea, el cambio de paradigma se da a través de los distintos años, de los distintos periodos y los distintos contextos. O sea, un cambio de paradigma, propiamente dicho, se produce a partir de la aparición de los elementos computarizados, como dice acá el licenciado. O sea, cambia todo un paradigma que... a mí me contaron de la máquina de contabilidad, por ejemplo. Antes yo viví la transición del trabajo manual al trabajo...
automático.
Automático. Y como fue la revolución industrial en su momento, para mí... yo la llamaría la revolución informática, por decirlo de
alguna manera. Bueno, el pensamiento sistémico viene acompañado con el cibernético, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, la era cibernética. Yo mucho de sistemas, propiamente dicho, computarizados, no sé. Pero sí entiendo los funcionamientos sistémicos.
Carlos, ¿qué ves?
No, en realidad, yo, digamos, como he sido un estudioso, yo me considero un sistémico. No un sistemista, un sistémico. No soy de aplicar... porque para mí sistemas es una forma de pensar. Yo puedo pensar en sistemas y entonces todo para mí es un sistema o no. Si vos no sos un sistémico, sos un caído, como pareciera, ¿no? Bueno, podés ver las cosas de una manera distinta. La visión sistémica fue la visión de Bertalanffy. Von Bertalanffy inventó este tema, él era biólogo. En el año 1928 crea su primer libro sobre plantea la problemática de sistemas, creando que todos, como muy bien definía Patricia, conjunto de partes interrelacionadas con objetivo común, un sistema. Divide después sistemas cerrados, sistemas abiertos, como para organizarse, pero en realidad, como este hombre nació en plena crisis alemana en el año 28, 29, formuló su propuesta. Después vino el gobierno del Reich y demás, y bueno, desapareció. No murió, pero desapareció con sus ideas. Y volvió a reaparecer en el año 48, cuando reformula y amplía su visión sistémica, y entonces la generaliza. Y esa idea tuvo algunos seguidores. No sé si esta historia vos más o menos la manejás, pero uno de los seguidores era un tal Boulding. Este Boulding, viendo que había sistemas cerrados, que eran los que los elementos interactuaban dentro del propio sistema, y los abiertos, que interactuaban con el contexto, con la parte externa, divide en ocho niveles a los sistemas de información. Dentro de los sistemas cerrados define los sistemas estáticos, como dice, estático es la mesa. Yo, la mesa es el conjunto de patas, clavos... y mesa que se interrelaciona para que yo esté apoyado ahora charlando con vos.
Y no muta de ninguna forma.
Pero fíjate lo que él dice, o por lo menos lo que dice: cuando algo no es sistémico es caótico. Es decir, ¿y qué es caótico? Cuando no hay un conjunto de elementos, cuando falta uno de los elementos, cuando no se interrelaciona o cuando se pierde el objetivo. Entonces, lo caótico es lo antónimo de lo sistémico.
O sea, por un lado tenemos sistema y otro lado tenemos caos.
Sí. Todo lo que no es sistemático, dentro de la filosofía sistémica, es caótico. Entonces, bajo esta idea dice, los sistemas estáticos, los sistemas dinámicos, como el reloj, en el momento de observación del reloj, yo miro y es dinámico porque se mueve, tiene elementos que se mueven, pero es cerrado, no interactúa con el contexto, salvo a través de mi visión de la obra. Después habla de los sistemas cibernéticos. Y dice que los sistemas cibernéticos son aquellos que se autorregulan. Por ejemplo, un dique... es un sistema autorregulable. El agua sube, llega un momento, un sensor, el sensor permite que escape el agua, cuando el agua cae, el sensor no se toca, cierra la compuerta, es autorregulable. Un sistema autorregulable son... vos perdoname, yo parece que estoy
perfecto,
dando una clase.
¿No?
Esos son los tres sistemas cerrados. Y cuando habla de los abiertos, dice el celular, que era el que él le interesaba, como era biólogo, le interesaba el sistema celular. Después era el vegetativo, que tenía que ver en realidad con los animales, con el sistema de que, primero el celular, porque interactúa con el contexto para vivir, la célula interactúa. El vegetal hace una doble función, exhala anhídrido carbónico y toma oxígeno, o viceversa, de acuerdo a los vegetales. El animal que le da la característica del instinto y lo separa del humano, que es el séptimo nivel, cuando dice que el humano tiene raciocinio. Y después agrega, hay un nivel subsiguiente que es el organizacional, que es cuando dos seres humanos interactúan y tienen un objetivo común. El matrimonio, una empresa.
Sí, sí, cualquier organización. Dos más personas relacionadas.
Que son un sistema hasta que hasta que se tiran los platos, ¿verdad?
Hasta que llega el caos.
Llega el caos y genera un nuevo orden.
El organizacional. Y después dice, bueno, hay un sistema mayor que es Dios, ¿no? Pues, que es un sistema que, bueno, que escapa al conocimiento. Esto es lo que, estos son los sistemas que plantea Boulding, y de ahí se agarra Herbert Simon para tomar el tema de los sistemas organizacionales y plantea la problemática que decía Patricia. Las máquinas empiezan a jugar un patrón porque conforman los elementos que interactúan con un objetivo y ayudan a un procedimiento. Este es lo que yo, digamos, he rescatado a lo largo de estos años de sistemas y por qué cuando llego digo, bueno, ¿yo qué soy? Y yo soy un experto en sistemas organizacionales. ¿Por qué? Porque las profesiones, desde la visión sistémica, están orientadas para, cuando algo se vuelve caótico, volverlo a un sistema. Es decir, el carpintero arregla la mesa desarreglada y la vuelve sistémica cuando se desencola. El relojero arregla los relojes y el ingeniero se preocupa de los diques, por ejemplo, para volver a arreglar un tema en cibernético, volverlo sistémico. El biólogo se preocupa por lo mismo y así siguiendo las profesiones, y cuando llegan las organizaciones sociales, entonces están ustedes, las organizaciones sociales, ¿verdad? Los analistas de sistemas, como fuimos nosotros en la informática, o bien los que arreglan los psicólogos sociales. Porque el psicólogo personal, en realidad, arregla al ser humano, ¿verdad? Al sistema humano, y entonces trata de resolver los problemas, como el médico.
Correcto.
Pero en las organizaciones sociales, todos aquellos que se preocupan por la visión social y por en nuestro caso, los sistemas informáticos, que son los que ayudan en la organización a resolver el tema. ¿Qué pasó? Esto se popularizó en los años 60, acá en la Argentina vino Pichón Rivière en la psicología y otros, y unos tipos que se llamaban Saroca, Seguane, Salgado, y trajeron la problemática de los sistemas a la vida organizacional. Y algo se mimetizó. Los sistemas hoy, todo el mundo entiende que son sistemas informáticos.
Correcto. Pero no.
En realidad pueden ser cualquiera.
Exacto. Sí, los sistemas se mutaron con los procedimientos, como dijiste vos, los procesos. Es parte de un componente vital en el conversacional, lo que fuera, en las organizaciones. Es parte de eso, no hay forma de mutarlo. Lo que pasa es que tu visión de ver los sistemas, cuando ves una organización, vos ves automáticamente, supongo, por lo que estudiamos en ingeniería, es uno ve las partes, ve las relaciones y las capas de relaciones que hay, no solamente lineales, sino circulares que puede haber en eso.
Sí, un enfoque en 3D, 4D, o sea, no es así tan plano, liso y llano.
Bueno, eso es una de las discusiones también.
Un pensamiento lineal.
Cuando escuchaba a Carlos ahí un tema Peter Senge, decía, cuanto más se presiona un sistema en un factor de cambio, más reacciona el sistema. Porque tenés en el hacer de la organización o del sistema mismo, efectos compensadores, ¿sí? Que tratan de buscar buscar la estabilidad.
Y el sistema siempre tiende a la estabilidad.
Bueno,
por supervivencia, o sea, va a tender a la estabilidad como sistema. El proceso de la homeostasis, o sea,
es sí, debiera, pero no siempre ocurre así, porque un sistema organizacional, por ejemplo, tiende rápidamente a desarmarse.
Bueno, por no pudo sobrevivir.
Algo que ver si está más orientado, es más caótico y menos sistémico, digamos.
No, yo lo miro, digamos, como he trabajado tanto en organizaciones, mi preocupación era ver si existía, finalmente en algún momento se formuló, si había una metodología sistémica de resolución de problemas en la organización, que era aplicable a todos los sistemas que recién comenté. Existe esa forma, es una forma que, bueno, que vos has, en las visiones de Senge están descritas, pero en realidad es cómo se examina un problema para saber. Primero, hay que saber si se detecta el problema y cómo se detecta, si la realidad difiere de lo planeado y si difiere de lo que se planificó, realmente hay un problema, y entonces Ese problema, ¿cómo se lo estudia? Bueno, sistémicamente hay una formulación. ¿La cuento?
Sí. Estamos escuchando hasta el operador, miralo, el operador está escuchando atentamente, se puso los dos auriculares.
El problema se plantea de la siguiente manera: se examina de lo general a lo particular. Estando dentro de un contexto, decime vos si esto no lo miran así desde tu visión. Pero en informática es así: se mira de lo general a lo particular, se va en sucesivos niveles de detalle, dividiendo el problema en partes. Y por niveles, por niveles sucesivos hacia abajo, tratando de encapsular cada una de esas partes y estudiando las interrelaciones entre las partes, que es lo más importante, hasta poder ver si se puede llegar a los elementos más elementales o las partes más elementales que dan origen a las causas, digamos. Es la idea de que desde un efecto se pueda llegar a la causa. Ese es el efecto, digamos, de estudio sistémico. Y detectadas las causas, ver cómo se dan solución a las causas para poder alcanzar a arreglar el efecto que estaba distorsionado. ¿Qué pasa? En informática no se resuelven las causas en forma individual. Se resuelven por conjuntos, por bloques, por subsistemas y demás. Y la formulación del arreglo sistémico tiene que ver con grandes bloques de sistemas que suben hacia arriba para resolver el efecto. La idea es la siguiente: la idea es que, por lo menos en informática, la solución nunca se puede eliminar el problema que se originó. Siempre se lo tiende a disminuir. Pero es muy raro que en informática podamos dar soluciones totales a las problemáticas organizacionales que se dan. Esto, bueno, tiene, digamos, yo lo digo muy rápido, te imaginas, esto es un estudio que en la universidad le damos, yo le doy mucha vigencia porque me interesa que los ingenieros que salgan sean sistémicos. Vos Correcto. Sos un sistémico.
Sí, obvio, obviamente. ¿No? Lo que pasa es que ahí el cuestionamiento que yo siempre me hago es que la visión, que a veces hay herramientas de pensar de que es un causa-efecto solamente. Gracias. O sea, hay causas, obviamente, si llamémosle múltiples causas, si lo pensamos como una espina de pescado, como un efecto, ¿sí? Y lo agrupamos en la visión que tengamos, sesgado o no, del análisis del problema. Otra cosa que yo veo es que a veces solucionamos un problema, pero como no, lo vemos acotado, el análisis, ese cambio genera un impacto a lo largo del tiempo que después nos viene a retrucar un problema nuevo. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy fácil organizacional. El efecto, estamos fuera de presupuesto. Vamos a echar al 10% de la plantilla. Echamos al 10% de la plantilla. El efecto, cumplimos con el presupuesto que tenemos contable. Ahora, a lo largo del tiempo pasa, la gente que queda, por ahí queda en un estado emocional o queda sin poder hacer cosas porque no se relevó correctamente las funciones que había que echar y que quedar, y eso genera un descontento en esas personas. Ese descontento o estado emocional genera una baja de presupuesto nuevamente, pero en el sentido de no generar ganancias. Es algo que no se pudo ver en primera fase, o sea, en primera instancia, en el relevamiento. ¿Me explico? Entonces, la visión corta clásica es causa-efecto y resolvemos de esa manera al analizarlo. Pero hay otro análisis más, un poquito más vertical, más hondo, que a veces no se hace.
Bueno, yo creo que eso es parte del pensamiento lineal, que es causa y efecto. En realidad, para mí la causa a veces es el síntoma del problema.
¿El síntoma del problema?
El síntoma del problema. O sea, cuando el cuerpo dispara una fiebre... Ajá. La fiebre no es lo que es el síntoma de una enfermedad más grave que no está visible.
Okay.
Entonces, si atacamos la fiebre y la disminuimos, solucionamos el problema de la fiebre, pero en lo que causó la fiebre en realidad, lo que hizo salir y el aviso que dio el organismo como es, sigue estando. Y en las organizaciones sucede lo mismo. O sea, a veces, como vos decís, se echa el 10% de la planta, pero a lo mejor es un sueldo de un gerente o de la parte más alta de la empresa, de jerarquía, que es el que está inactivo y está generando el problema del desvío, a lo mejor. Entonces, la causa o el típico reducción de dejamos de hacer fotocopia y solucionamos el problema, o cambiamos los vasitos de café.
Bajar la calidad.
Claro, o bajar la calidad. Y no siempre pasa ahí. Si no se hace un análisis sistémico de cuál es el problema realmente, que implica ir a los distintos niveles de dentro de los niveles lógicos del pensamiento, no se puede resolver. Y un problema nunca se resuelve en el origen donde se está presentando el síntoma. Se resuelve desde un nivel superior. Un grado más de análisis, como vos decís.
Ok, por eso generalmente se contratan consultores al respecto. O sea, claro. O revisión de universidades donde de alguna manera den otra mirada. Si pedirle a las mismas personas que por ahí están adentro un problema, que generen un cambio y no están preparadas para ellos, por ahí como que no se podría llegar a hacer.
Y ese es el apalancamiento. Esto no lo estoy diciendo yo porque me pasó a mí en la experiencia. Esto ya viene estudiado por Bertrand Russell, Gregory Bateson, Robert Diels lo aplica en la PNL con la pirámide de los niveles lógicos, y desde ahí resolvemos que empezaron a estudiar el tema de la paradoja, que es primero el huevo o la gallina, y no se resolvía desde ahí, se resolvía desde una visión más sistémica.
Antes que hable Laura, que sería operador, ¿tenemos ahí para ir a un corte? O si no, le hacemos, habla a Laura y no, vamos.
Mirá
a un corte.
Largo,
ahora sí. Ok, porque estuviste tomando muchas notas,
sí,
cuando hablaba Carlos y cuando hablaba Pato.
Y me enfoqué un poquito en la parte gestual que estuvimos hablando antes de empezar, de los gestos que forman antes parte de un sistema.
Okay. Operator, vamos a un corte, cinco minutos.
CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securatioconsultores y seguinos en Twitter. Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
FMOSE Sistemas, diseño y programación de páginas web a medida, sitios autoadministrables, web hosting profesional, email marketing. www.fmosesistemas.com.ar. Teléfono 3535-7242. WhatsApp 11-6155-8693. EQ, Servicios Eléctricos. Motores eléctricos, servicios contra incendio, tableros y electrobombas. Santiago del Estero 3057, Lanús Oeste. Teléfono 4225-0131, 4225-5439. ¿Quieres vender o alquilar tu casa o departamento en Capital? Consultanos. 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario nos avalan. Atención personalizada. Tasaciones sin cargo en el día. Estudio Jurídico Inmobiliario Monastiridis. 4-328-6041 o en el 15-3233-2243. Cuando creías que habías escuchado todo, llega la aplicación de Radio W para que nos lleves a todos lados. Radio W, superando los límites. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15-41-81-21-16.
Bueno, volvimos. Bueno, gracias, operator. Quiero mandar unos saluditos primero a toda la gente que mandó mensajes. Silvia Fernández Moreno escuchando como siempre. Bueno, Diego Lorenzo nos dio un proyecto cuando mencionamos el tema de las cárceles, por un tema que vamos a hablar, a ver si con Ricardo el programa que viene lo podemos tratar. Anabel Glenzone, Laura Fabiana Janagua, que tenemos un curso ahí en Perú dando vueltas, que lo vamos a hacer para el 19. Ana Bognani, Carmen Alarcón, que me llevó por Cedronar allá a la cárcel, que lo voy a hablar. Banchero Oscar, Francisco Amato, Alejandra Loza, Ignacio Faría, Diego Ross, Miriam Jauregui, Máximo Mendive, hincha de Racing, como siempre ahí prendido. Lástima que no van a ganar el campeonato. Bueno, sigamos.
Qué malo que sos. Estás decretando eso.
Maxi lo quiere, es un grande. Pero bueno, es de Racing, ¿qué querés? Es de ida y vuelta.
Pero no se juega con los defectos de la gente.
No va a ganar. En dos fechas tenemos que jugar contra Racing. Tengo que por lo menos festejar ahora, porque si no llegamos a perder y
no todos tienen la suerte de ser del cuadro de papá de San Lorenzo, ¿sí?
Yo bueno, mejor no hablo.
Más que del sistema, hablamos de cuadros. Y hablando de cuadros, una hincha de River va a decir qué, de qué.
¿Qué de qué, no? ¿Qué de qué? De todo este pensamiento sistémico, sí, que...
El sistema, había el pensamiento clásico, pensaba en los porqués, preguntar el porqué, porqué y para atrás. Y el pensamiento nuevo apunta al para qué. O sea, dónde estoy parado, cómo me encuentro y a dónde quiero ir. Pero...
Es un
algo.
Gran pensamiento en sí.
Es algo, un resumen general.
Por lo general no nos ponemos a pensar en qué parte del sistema nosotros estamos y cómo jugamos dentro del sistema. Y a su vez tampoco pensamos a qué sistema mayor nosotros aportamos. La realidad es, vos hablaste un poquito, Patricia, de la racionalidad versus la espiritualidad. O somos racionales o somos espirituales. Y la realidad es que uno retroalimenta al otro, como todo sistema. La razón en realidad se dispara cuando el espíritu no tiene una respuesta a nivel, digamos, energético o a nivel dolencia en el cuerpo, que es por lo general por donde siempre se abre la brecha, ¿no? Que es donde buscamos la causa de lo que está generando ese dolor, ese malestar. ¿Qué es lo que pasa en un sistema de una computadora? Cuando tenemos ese problema, vamos a buscar dónde está la respuesta.
Sí, a mí me pasa que cuando la razón me limita a buscar una solución, yo voy a veces por el plano más espiritual, ¿eh?
Es que en realidad la razón, el plano espiritual, lo que va a hacer es generar ese caos a nivel energético para que se produzca el cambio, para que en algún momento nosotros podamos ver qué es lo que está pasando y generar un nuevo orden. Eso funciona constantemente en nuestra vida. Lo que pasa es que alguna vez nos pusimos a pensar qué es lo que pasa sistemáticamente en nuestras vidas.
Lo que pasa es que estamos hablando como paradigma, conjunto de leyes sistemáticamente que nos definen. Yo estoy en un paradigma tal que no me doy cuenta que estoy en ese paradigma. Cuando se habló de la parte de matemática convencional hasta que apareció la matemática cuántica, yo estaba, el conjunto de fórmulas y leyes y demás, estaba dentro de ese círculo invisible donde me permitía generar más leyes y fundamentar cosas. Cuando a alguien se le ocurrió generar un cambio de paradigma, ahí cambió todo.
Exactamente.
Ahí movilizó el tema.
Cuando tomamos conciencia de que estamos inmersos en esta temática que vos... hiciste un gesto muy particular, circular. Es un círculo que se retroalimenta, donde tenemos el aprendizaje, donde en algún momento ese aprendizaje se vuelve a activar con alguna otra experiencia, pero siempre juegan un montón de factores, ¿sí? Y todo eso pertenece a un sistema mayor. Es decir, lo que tendríamos que preguntarnos es a qué sistema mayor nos estamos refiriendo y si estamos todos, digamos, alineados a ese sistema. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención, que acá Carlos hablaba de lo general, lo particular, que se evaluaba para llegar a algo. Y a nivel espiritual o a nivel energético, por lo general lo que siempre se evalúa es desde todo el universo, digamos, de lo que está sucediendo en el ser, hacia lo más particular, hasta llegar a lo más chiquito, hasta llegar a la ley que establece cómo es que esto se generó. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ir en un pensamiento un poquitito más aceitado, más conectado con nosotros mismos, para después, obviamente, retroalimentarlo hacia el resto.
A ver, ¿cómo se volvió hasta lo que se creó? ¿Cómo es eso?
Claro.
Como el Big Bang. Lo cual
es como, claro. Vamos a ponerlo como el Big Bang. Hubo una persona, un alquimista muy conocido, se llama Pietro Ubaldi, que se dedicó a estudiar cómo se movía energéticamente el universo. Para eso, ¿qué tuvo que hacer? Aislar ciertas variables de un macro hacia un micro. Y de ahí salieron los 7 principios universales que habla el Kybalión, que utilizaban muchos los egipcios. Y uno de los principios, no los voy a nombrar todos porque tendría que explicarle en realidad, es el de causa y efecto, que es lo que rige lo que constantemente nos sucede. Y el famoso efecto mariposa, que el otro día en una reunión no hablábamos, que es lo que genera, dicen que con un aletear de las alas de una mariposa se puede generar
un tifón en otra parte del mundo.
Exactamente.
Es lo que se dice, ¿no? Pero
es la sumatoria de muchas causas que, como vos recién hablabas de la gotera. Yo puedo analizar por qué está sucediendo esa gotera o simplemente taparla y esperar a que se reviente el techo. Entonces, el efecto mariposa sería esperar a que se reviente el techo y no generar una acción en consecuencia con respecto a lo que yo vi, evalué y pensé. Y ver qué es lo que está generando.
Estamos todos mirando que hay una gotera,
sí,
ahí.
No, no hay una gotera, ¿viste? Pero bueno.
Porque la señal hacia arriba, como para los que están viendo por la cámara.
Arriba hay algo.
Una gotera.
Siempre hay algo.
Es que ella mira para arriba.
Sí.
No, pero su conexión con el jefe.
No hay ninguna gotera, no te preocupes, está todo bien.
Tiene una conexión con el jefe.
Tengo una conexión especial. Tengo una conexión especial. Bueno, y gran parte del tema es ese, ¿no? Es reconectarnos. Yo escucho mucha gente que dice, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y lo que no estás viendo es, ¿para qué? ¿Por qué me está pasando esto? Sería la causa. Bueno, pero ¿por qué me pasa ahora? ¿Por qué me pasó antes? ¿Y por qué me sigue pasando? Y en realidad existe una razón de ser. Que más allá de todo, hay un aprendizaje. ¿Y qué es lo que no estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Cómo puedo hacer para solucionarlo? ¿Para mejorarlo? Y es lo que tendríamos que empezar a aplicar en el sistema. No esperar a que llegue el problema. Evaluar, ¿esto que estoy haciendo? ¿Cómo, qué puede llegar a generar? A, B, C. Perfecto. Y actuar en consecuencia. Pero magia no existe, puede no, salir bien, puede salir mal.
Pero esos serían los puntos de apalancamiento.
Exactamente.
Donde está la flacura del sistema, donde está el problema que está produciendo el sistema, y aplicar la palanca precisa. En mi caso con la gotera sería llamar a una persona que conoce de techos y de goteras y que me explique cómo funciona el sistema.
Exactamente. Buscar una solución acorde.
Exactamente. O desarmarlo, digamos, y ver cómo funciona y ver hacer un recorrido del agua. No sé, será para ver, pero tiene que ver. Y hay 16, ¿no? Son las palancas.
12.
12 son las palancas de Donella Meadows.
Correcto, las 12 palancas, que arranca con temas muy banales,
muy simples,
hasta terminar entre lo que es la introspección del el que coordina el sistema, básicamente. Sería un CEO, una compañía, o el creador de un sistema y demás. Sí, son 12 palancas.
12 palancas.
Donde están estos los compensadores y reguladores y demás, como también hay efectos de
Número de.
Yo pregunto, ¿y en ese estudio? En el estudio de un sistema que en principio, de acuerdo a la teoría, sería un sistema abierto. Los sistemas abiertos cambian a lo largo del tiempo. Entonces, si cambia a lo largo del tiempo, ¿cómo puede aseverarse que uno ha llegado a una conclusión si el sistema pudo haber cambiado a lo largo de ese tiempo que estuvo en el análisis de la solución? Evidentemente el tiempo para dar solución tiene que estar permanentemente y constantemente presente. Las soluciones tienen que ser breves porque el sistema cambia continuamente.
Correcto, es una variable más, el tiempo, y en realidad es un elemento más.
Es una variable terriblemente a considerar.
Claro, porque en nuestro plano de análisis el factor tiempo no se toma como variable, en el sentido real.
Pero hay que incorporarlo porque, por ejemplo, cuando yo asesoro sobre impuestos, o asesoraba, ya no asesoro más sobre impuestos, gracias a Dios.
Pero, Clara.
Sí, gracias a Dios. Asesoro sobre impuestos y el sistema tributario cambia y está permanentemente en continua mutación. O sea, las soluciones... Me dicen la otra vez un cliente que estaba asesorando por costo, me dice, pero hace 10 años a mí me aconsejaron esto, pero hace 10 años, en ese momento, en ese contexto y bajo esas condiciones y con su intención de ese momento, lo aconsejable era eso.
Bueno, pero eso es un pensamiento clásico, que es lo que decía Carlos. Es cuando un sistema se piensa que es cerrado y no convive con otros sistemas, claro, o dentro de otros sistemas, piensa que es inmutable. Y todo lo que se hace va a pasar.
Exactamente.
Y todo lo que se repite va a replicar resultados iguales. Pero eso no pasa en un sistema abierto.
Pero con la revolución informática, los tiempos se acortaron. Se acortaron muchísimo. Entonces,
pero no solo informático, en general, ¿no?
En general, o sea, informático para mí es todo lo que sea tecnología, computación, comunicación, o sea, para entender bien, yo soy lisa y llanamente una usuaria que no entiende absolutamente nada, y con eso yo sé que englobo un montón de cosas que a lo mejor debería diferenciar, pero digamos que con la aparición de la cibernética, por decir, para ser más general todavía, los tiempos se han acortado muchísimo y las posibilidades de información ahora son múltiples a comparación de las que no, de las que yo en mi época, por ejemplo, conocía. Entonces, el factor tiempo yo lo tengo que incorporar al momento de asesorar y de pensar también. Porque la gotera, a lo mejor, en otra época se solucionaba cambiando el techo. Y hoy a lo mejor salió un producto...
Que absorbe.
Que absorbe,
¿no vieron dando vuelta por ahí ese piso asfáltico en Inglaterra que le tiraron 8 toneladas de agua y absorbía automáticamente?
Claro.
Y dispersaba algo que es...
O a lo mejor construís una casa y el clima cambió en la zona... Y construís una casa que prevés
El elemento de tiempo es algo que hay que tenerlo como variable, no
por
solamente.
Eso, por
como...
eso las metodologías de sistemas, en realidad, que se aplican en informática, han ido tratando de ver cómo se reducía en el tiempo, porque en la época yo era joven, tardábamos 6, 8, 10 meses en resolver un problema de una organización. Y eso era tanto tiempo que la organización iba cambiando. El problema que se detectaba no era el mismo que se solucionaba. Porque cuando solucionaba, que le quedaba corto el problema que seguramente tenía. La aparición, y esto vos como informático lo sabés, y seguramente hay muchos oyentes que son informáticos, la aparición de las metodologías ágiles en resolución de problemas. Correcto. Ha sido una gran ganancia para poder... ver de qué manera se pueden resolver estos temas.
Bueno, hace un tiempo atrás el factor documental y tener previsible lo que tenía que hacer la gente para obtener los mismos resultados era documentar y hacer los procesos y documentar los procesos. Hoy por hoy, las metodologías ágiles, Scrum y lo que fuera, lo que permite esto es, no importa tanto la documentación, si bien es importante, pero dinamizar el ida y vuelta, porque estamos seguros de que no todo lo que te diga el usuario es completo. Lo que te voy a decir. Y no sabemos que el usuario tiene una mirada subjetiva de la realidad. Entonces, te vas a acotar algo puntual. Nos pasaba, por lo menos a mí me pasaba, que un usuario yo lo tomaba como la verdad absoluta, iba a ser el sistema, lo íbamos a implementar y faltaba otra tanta mitad que no me daba cuenta.
Exactamente. Está parcializada.
Está parcializada.
Yo pensaba que a él le importaba.
Sí, pero yo fui aprendiendo con el tiempo eso. Claro. O sea, después entendí, ya cuando hice un verdadero sistema contable, que era muy necesaria la mirada interdisciplinaria de todos los directores de una empresa, por ejemplo, para terminar hacer un sistema como corresponde. O sea, la mirada subjetiva de todos hacia una realidad lo más cercana a esa verdad que nunca se llega, ¿no? ¿No? El tema del tiempo era importante, porque hacer un sistema a los 6 meses, con la vorágine que hay de cambios y demás, me tocó trabajar en un banco donde las comunicaciones del Banco Central y demás dinamizaban y constantemente iban cambiando. No te digo que era una locura, no era un caos, pero no llegábamos. Había factores que había que tener análisis. Y las metodologías ágiles no tienen más de 5 años, me parece, fuertemente, y generó un dinamismo de achicar la brecha de cómo están ahora y qué es lo que esperaban tener los usuarios. Entonces había rondas interdisciplinarias donde iban mostrando de a poco ese modelo que se pretendía tener. Y ayudaba bastante a cubrir esa brecha.
Seguro.
En fin. Carlos, si te quedaste pensando en algo.
No, solamente tratar de evaluar hasta qué punto la filosofía sistémica se podrá mantener en la medida que las temáticas informáticas van siendo otras. Hoy la aparición de la nube o el cloud computing, la aparición de... Esto me lo contaste vos un día y yo lo leí y, digamos, te tuve que dar la razón. La cantidad de datos que se manejan o bien las cosas que ocurren en la interacción de los...
Celulares, de
los equipos, hace que uno tenga una visión sistémica distinta a la que probablemente tratamos de definir acá.
la informática no es ya lo que era,
no era,
sabes, claro. Exactamente, ha cambiado todo. Por lo tanto, es muy probable que las filosofías sistémicas tengan que no reformularse, pero sí digamos basarse en las primigenias bases que la generaron para tratar de entenderla. Si no, solamente estamos sumando confusión a quien nos está escuchando.
Yo creo que el... Perdón, Oscar. Yo creo que el sistema es tan viejo como la vida. O sea, como que la vida es un sistema. O sea, yo no sé.
Pero
si
no nos enseñó a detectarlo todavía.
Claro, o sea, es como hablábamos antes, que decía el efecto, la gravedad. O sea, la gravedad existió siempre, hasta que se le cayó la manzana en la cabeza a Newton. O sea, el sistema estaba en la vida y está en la vida. El tema capaz pasa por la reformulación que estamos haciendo del pensamiento, que eso sí, pero el sistema, o sea, como sistema no va,
o sea, desde el momento cero siempre existieron sistemas, pero no había sistema. no estaban los ingenieros sistemas que podían descubrir a ver cómo esto podría mejorar la sociedad. Ahí está, aparecimos nosotros los ingenieros en sistemas,
los semidioses.
Los semidioses, muy bien, gracias Pato. Es bueno venir a la radio porque te tiran flores. Venís más seguido porque te tiran flores, te alegra. Pero para, hablando del sistema, quiero contarle una experiencia que viví la semana pasada, el jueves. El jueves que fui, me invitó por Cedronar a la cárcel Unidad 45 de Melchor Romero de La Plata, donde fui a dar una charla de motivación y de visualización a 60 chicos de 18 y 25 años que están privados de su libertad por alguna causa penal y demás, que no viene al caso. Me fascinó haber entrado, ¿sí? Igualmente lo de la cárcel es tal cual como se le imaginan, pasillos, corredores con cárceles, con puertas de hierro y rejas y como lo ven. Pero me fascinó que en el momento uno, que extrañó lo que yo esperaba, en un momento entran los 60 chicos, primero saludando a todos los que fuimos por parte de Cedronar. Acá agradezco a Carmen Alarcón, que fue una de las líderes que organizó todo este tema. Vinieron, limpiaron todo el salón, montaron todas las mesas, se sentaron todo en forma automática, montaron sus banderas como dando honor y lugar, haciendo suyo el lugar con sus banderas, identificándolas, y se sentaron de a grupo, como se le había comentado, pero sin decir que no, y expectantes a recibir algo, ¿no? A recibir lo que se podría dar. Bueno, le tocó a mí mi presentación, pero así estaban muy muy abiertos a aprender. No sé si por una necesidad de interactuar y demás, pero hicimos un ejercicio que es muy conocido, que me lo enseñó Ignacio Farías, que es uno de los columnistas también acá, que es el juego de la torre, construir la torre más alta, ¿sí? Sí. Ya lo vivimos, Pato. Sí. Que es construir con fideos, pero también con sorbetes. Y había equipo de trabajo y tenía que construir la torre más alta. Sale de un juego de TED, esto. TED, puntualmente. Todo muy, en un momento dado le pregunto, bueno, ¿qué pasa si se cometen errores? Y claro, yo perdí la noción que estaba, porque era tan el ida y vuelta, perdí la noción de que estaba yo en una prisión, en una cárcel. Y me dice, cuando se cometen los errores, hay que aprender de los errores.
Los chicos.
Cuando me dicen eso, y le veo la cara, algunos cara de tristeza, pero de reflexión al mismo tiempo, yo digo, estoy en una cárcel. Y me cuentan esto. Y yo aprendí más, yo creo, que ellos. Y el otro tema, particularmente cuando un pensamiento sistémico, que dijimos, siempre hay que visualizar un resultado, porque el sistema tiene que ir a ese resultado, o sea, un objetivo en común. Hicimos una tarea de visualización, que cerrar los ojos y visualizar cuál es el futuro cercano que uno quiere tener. ¿Y cuáles son los miedos que impiden llegar a ese futuro cercano? Que conocemos cómo se hace ese ejercicio. Cuando terminan, abren los ojos y les doy una hoja en blanco, grande, esta es como de rotafolio, en 8 grupos, y tenían que poner qué es lo que querían. Y todos, la mayoría, ponen cosas que sí yo esperaba, de alguna manera, que era que querían salir libremente de la cárcel, que querían recuperar la libertad y querían abrazar a la familia y estar con la familia. Momento emocional que se me parte en el corazón cuando lo cuento, porque hay cosas que cuando salgan las fotos se las voy a compartir, si me dan autorización. Y en ese mismo momento yo lo desafiaba un poquito más. Ok, cuando salgan van a tener la libertad y van a tener a la familia al lado de ustedes, pero ¿qué más quieren? Fascinante. Le voy a contar las cosas así contrapuestas que hay, así como lo normal o lo repetido, digamos, y lo diferente. Lo estándar eran: quiero ser mecánico, quiero ser mecánico de motos, quiero ser futbolista, quiero ser... claro, porque yo lo desafiaba un poco más, digo, ¿Qué más quieren? ¿Qué podemos hacer en la transición que estén acá? Se pueden pedir libros para estudiar, se pueden pedir revistas para aprender. Y había dos o tres referentes que me causaron así como mucha más emoción cuando lo presentaban, porque encima los grupos pasaban al frente y contaban el porqué y el para qué de cada una de las visualizaciones que tenían. Y uno fue que quería ser un gran doctor. Y cuando cuenta la historia decía, porque yo quiero volver a mi lugar y ayudar a toda la gente que no tiene llegada con la medicina. Y después hubo otro chico y dijo, ¿yo quiero ser qué? Quiero ser golfista, me dijo. Quiero ser golfista. ¿Y por qué? Bueno, más allá que lo tenía como ídolo a Tevez, entendió que de alguna manera le enseñaron que el golf le daba más tranquilidad y era una forma de canalizar de una manera un deporte y quería ser bueno en eso. Me pareció como así como loco, ¿no?
No, estoy pensando cómo a veces, porque es una experiencia muy fuerte lo que vos
muy
estás
fuerte,
comentando.
Muy fuerte, porque fueron dos horas intensas. A todo esto, muy agradecido porque los chicos apenas llegaron, un grupo de cuatro, mientras nosotros hacíamos el ejercicio y nos divertíamos entre todos, nos prepararon pizza, galletitas y demás, y al momento que estábamos nos sirvieron nosotros como de forma de agradecimiento de haber venido. Uh-huh. Ese grupo de gente también recibió un mensaje de Papa Francisco no hace más de 2-3 semanas, con un mensaje que le dije, Papa Francisco se la dirige al mismo grupo y le dice, muchachos, no se jubilen antes de tiempo, ustedes son jóvenes, tienen un montón de años, por ahí estarán ahí 1, 2, 3 años, pero tienen una esperanza muy fuerte, porque si la pierden, que la que está dentro de ustedes, si la pierden, se jubilan antes de tiempo. Y decía, no se jubilan antes de tiempo. Un mensaje que después lo voy a recuperar como para
muy
distribuirlos.
Bueno, sí. Muy bueno.
¿Ibas a decir algo? Perdón.
Sí, iba a decir algo, porque vos, mientras hablabas de esto, a mí se me venía la imagen de un sistema fuera de un sistema.
Un sistema fuera de un sistema.
Porque en realidad estos chicos están momentáneamente fuera de un sistema que es el habitual nuestro. Uh-huh. Con las ganas y el sueño de en algún momento volver a incorporarse a ese sistema. ¿Y cómo poder hacerlo? Es decir, estos chicos ya están trabajando en cómo poder solucionar ese tema, cómo seguir avanzando, que es lo más importante. Y vos recién, entre ustedes dos, se dio una pequeña charla entre desde si esto es desde minuto cero y si sabemos o no. Y en realidad creo que parte de todo el sistema es recordar que venimos, que el sistema en sí viene desde minuto cero, que en algún momento se originó y que después se fue puliendo, se fue reorganizando, fue avanzando, se fue reaprendiendo del mismo sistema, y creo que es la vida misma en sí.
Exacto, la vida es un sistema. Uh-huh. Yo no puedo dejar de pensar en sistema. Creo que nací con el chip del sistema puesto. O sea,
yo no puedo
en realidad
de
el chip lo tenemos desde la
6 años
de la
estudiando
sistemas.
Claro.
No, pero es que,
trabajando 20 años y trabajando en sistemas.
Es que es imposible formarte en contabilidad sin pensar en sistemas. O sea, trabajar en organización sin tener un pensamiento sistémico. El que no lo tiene, un fracaso. O sea, en ese tipo de cosas. Lo mismo de llevar adelante una casa, un hogar, la planificación. O sea, hay un montón de cosas que se juegan dentro del sistema que las hacemos a diario y en transparencia. O sea,
y hay elementos que consideramos, pues, la experiencia también de acá de la cárcel, que consideramos como que no son de valor porque no las tenemos siempre.
Uh-huh. Exactamente.
Por ejemplo, la familia, por ejemplo, esto. Y a veces cuando
decidir qué hacer,
no las tenemos cerca o no tenemos en el uso y costumbres, por ahí en este sistema un poco más grande, me da la impresión el valor que se le da, ¿no? Uh-huh. Por el tema de, en el caso de estos chicos, cómo lo dibujaban. O sea, la visualización era estar con su familia y salir a jugar al parque. No era una ambición muy...
Pero la pérdida de un valor, como la libertad o de la familia, sí, es lo que genera el aprendizaje. El punto de caos de estos chicos fue la pérdida de ese valor.
Sí,
pero ahí juega el contexto. Porque yo el otro día decía, un vaso de agua, ¿qué valor tiene? Vale, para nosotros que tenemos acceso,
nada, peso.
En el medio del desierto, ¿cuánto vale? Podés llegar a dar la vida.
Bueno, es relativo al que no tiene una red de agua potable.
Es relativo al contexto donde está inserto. En África es millonario el que tiene un bidón y puede cargar 10 litros de agua en su bidón
Y ese es el valor, o sea, como fue en su momento la moneda de la sal, como fue en otro momento el cacao.
Y acá reciclamos botellas constantemente.
Acá reciclamos botellas constantemente. O sea,
acá reciclamos botellas constantemente, pero también se ha creado un producto nuevo, que no quiero decir la marca para no decir el chivo.
Es verdad, porque no
que es un agua que está manejada a través de una ONG que comercializa agua. Y lo que hace es derivar el 50% de la recaudación de la venta de ese agua a generar nuevas redes de agua en lugares donde no hay agua.
Claro.
Y no voy a decir el nombre del agua.
Investigando.
Lo hizo Julian Wage. Mira el proyecto.
Bien.
Con UNICEF.
Bueno. Quiero cerrar acá porque el operadito se pone así como medio intenso.
Se pone
sí, no, porque así cuando se pone así después salimos y nos queda un beso en la boca a todos. Sí. No, hoy no me pinté, así que no quiero nada de eso. Carlos, quería tus palabras finales. Tenemos 5 minutos, 3 son tuyos, como para cerrar.
No necesito tanto.
Okay.
En realidad, quizás después de esta charla, lo que me parece más interesante, como aquel que no me ve puede sentir una voz joven, pero soy un tipo que tiene 74 años. He vivido toda una vida y a los 20 y pico encontré que sistemas era una forma de pensar, de vivir, y para mí fue muy significativa porque me permitió hacer muchas cosas. Cosas que hoy las sigo haciendo, porque algo que tiene que ver con lo que dijo el Papa Francisco, no se jubilen jóvenes, yo soy un jubilado. Pero ¿saben una cosa? Si uno tiene que dejar unas palabras para que aquel que nos escucha tiene que tomarla bien en serio, es que cuando te volvés grande tenés que reemplazar los recuerdos por los proyectos. El día que no tengas proyectos, ya no fuiste.
Claro.
Fuiste un ex sistema. Entonces recuerden eso, me parece que lo más interesante de toda esta charla es, hay un determinado momento, por envejecimiento natural, que uno tiene que encontrar que sus proyectos son su vida y no sus recuerdos.
Momento para pensar.
Es el mejor proyecto.
Sí.
Este es el mejor proyecto. Y ahí tenemos una paradoja, ¿no? El proyecto. Como que nunca se termina, ¿no?
El proyecto de vida son proyectos.
El proyecto de vida es un proyecto.
Sí, yo le quería sumar que son desafíos también, ¿no? Pero me quedé pensando por los proyectos que conozco que genera Carlos todo el tiempo. Son desafíos constantes.
Exactamente.
Que te energizan, digamos. Te llevan para, che, mi sentido de...
¿Dónde estaría el placer de generar lo mismo? ¿No es cierto? Si no es dar un pasito más de lo que se puede. Y dejar una huella, ¿no?
Claro. Si uno tiene proyectos, evidentemente, y uno tiene la edad de sus proyectos, como pareciera que surge de estas palabras, uno continuamente es joven porque siempre tiene proyectos nuevos.
Exactamente.
Y es parte del sistema, seguir generando.
Tal cual.
Generamos y generamos, y siempre un pasito más.
Siempre un pasito más. Exacto. Que nunca se termina.
Y tomar conciencia cuando hacemos ese parate que empezamos con los recuerdos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer entonces?
Recuerdos son experiencia,
¿verdad? Exactamente.
Son experiencia.
Mira, si esa, las palabras finales de Carlos generó todo esto y que genera un poco más, no le digo nunca más que diga palabras finales de Carlos.
Abusimos filosóficos.
Muy bueno tu proyecto.
Bueno, Operator, nos vamos para el lunes que viene, que es feriado, vamos a estar igual acá. Como todos los lunes, aunque sea voy a estar yo solo, pero voy a estar.
Yo te acompaño. Yo.
Gracias, Pato.
Y bueno.
Bien.
Vamos.
Laura, ¿vas a venir? Le voy a preguntar a Ricardo si. Ah, no, me parece que se va. O más, no sé. Pero el lunes que viene, que es 20, los números redondos no puedo faltar por una sesión de cábala. Así que nos vemos el lunes que viene a las 14 horas.
No es 20.
No, es el programa 20.
Ah,
es el día lunes 12, pero programas redondos. Son 20, 10 y demás que generan una energía particular. En la todo se genera energía. Es una excusa para venir, chicos. No se preocupen. Nos vemos el lunes que viene. Un gran abrazo. Gracias, Carlos, por venir. Y gracias, Pato y Laura, como
gracias.
Siempre.
Gracias.
Negodocio. Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.